Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Julito Martínez de Jayalía, que está bateando 380. Y también la emisora favorita de los guerreros de Golden State y la final de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y me he quedado frío hoy viernes, Pepito. Yo nunca me imaginé de que nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez sabía tanto del fútbol, del balompié, del soccer, como tú dices. Me ha dado una disertación del fútbol español.
Wow.
Hasta me habló también de la segunda división, me habló de la década de los 70, de los 80, y bueno, de esos grandes jugadores que ha tenido el Real Madrid, porque dice Mike que mañana va a festejar por todo lo grande la victoria del Real Madrid. Pero yo dije, Mike, ten cuidado con los británicos, pero le está confiado. Pero no sabía que conocía tanto de fútbol.
No, eres un
banco. 48 minutos estuve conversando con él y yo casi no hablé. Fue todo el tiempo él.
Wow. Es un bárbaro en lo que respecta al fútbol.
No el bárbaro del ritmo, como es nuestro gran cantante, sí, ¿no? Pero sí sabe mucho de fútbol, señores, más que de fútbol americano.
Y le estaba preguntando justamente al niño Vázquez, ¿cuándo fue la última vez que trabajamos juntos en este programa? No me acuerdo. Años, y por lo menos 4 o 5 años.
Sí.
Por lo menos, quizás más todavía, dice. Él dice que más.
Pepito, no te recomiende que pongas, te pongas a hablar con Mike de fútbol, porque como decimos en Cuba, te va a chotear.
Yo me defiendo. ¿Sí? Yo me defiendo muy bien, déjame decirte.
Con Mike no.
Yo me defiendo.
Hay que quitarse la gorra. Bueno, el sombrero, todo lo que tengas encima de la cabeza, quítatelo.
Nuestro
como
productor.
Sabe de balompié.
Nuestro productor que está tratando de aprender de fútbol, José Valois Vélez. Él. Tú sabes que hace 6 años...
Lo del baloncesto en Puerto Rico se juega tremendo básquet.
Sí, él no sabía que el Real Madrid y el Barcelona eran una sociedad anónima. Él pensó que Florentino Pérez era el dueño del Real Madrid.
No, no es así. No, los fanáticos.
No, así. Lo compró Hatch, dice. Muy bien, ese es el equipo deportivo para ustedes. Más tarde vamos a tratar de hacer contacto con A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno, en Remedios, y vamos a tratar de también llamar aquí a Juan Pendaz para que esté con nosotros y nos dé sus impresiones de la final de la NBA. Ya tenemos al primer finalista a propósito del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy, para que vayan apuntando en la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar del soccer y la Champions League, luego nos vamos con boxeo profesional en la segunda media hora con Alex Rodríguez el Bueno, Put Me In Coach. Luego vamos a tener el resumen de la NBA y por último los Sultanes del Swing, la sección favorita de Remedios. Así que algo para todos los gustos. Mr. Vázquez, hazme un favorcito, viejo. Dame la primera sección del día. No seas malo conmigo. El béisbol.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Sabían ustedes que el mejor bateador actualmente en todo el béisbol de las grandes ligas es un muchachito de Jayalía, nacido y criado como a 4 kilómetros, ¿sí?, de este estudio, de este mismo lugar donde estamos nosotros transmitiendo?
Sí.
J.D. Julito Martínez, le decimos Julito de cariño, J.D. Martínez, que lo hemos entrevistado cuando iba al estadio de los Marlins, es el actual mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, no de la liga americana, no, de todas las mayores, con promedio de 380, Y justamente anoche los Medias Rojas de Boston despedazaron a los Medias Blancas de Chicago 16 carreras por 7. Hubo varios peloteros de sangre cubana en este partido. Julito Martínez con 3 imparables y 3 carreras anotadas. Además, se las arregló para negociar un boleto. Batea 380. Esto no es un error. 380. Kiki Hernández está comenzando a despertar de una pésima racha y aunque está bateando solamente 200, anoche conectó jonrón, está saliendo de la mala racha, dejó 4 hombres en base, se ponchó una vez, pero por lo menos batea 200, lo crean o no, estaba bateando 170 y pico hace unos cuantos días. Por los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu, con 2 hits, una carrera impulsada, otra anotada, su doblete número 11 de la temporada. Yasmani Grandal, que está bateando 170, negoció 2 boletos para los Medias Blancas de Chicago, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Medias Rojas ganaron 16 por 7. Yo sé que Demio Navas sí quiere hablar de este partido.
Sí, bueno, quería hablar de Julito Martínez, un pelotero que comenzó con el Houston, cuando el Houston estaba en la Liga Nacional. Y bueno, después estuvo con Detroit en la Liga Americana, Arizona, retornó al viejo circuito y ya lleva con el Boston desde el año 2018. Tiene buenos números, Pepito. De por vida está por debajo 8 puntos, por debajo de los 300 y una buena cifra. Le faltan 29 jonrones para llegar a los 300. Y bueno, ha tenido grandes temporadas, sobre todo cuando conectó un total de 43 jonrones con el Boston en su primer año en el 2018. Tiene buenos números, claro. Va para 35 años, no está para Cooperstown en ningún momento, por supuesto, pero indudablemente cuando el muchacho cubano-americano decida retirarse, va a concluir su carrera de forma exitosa, muy contento, orgulloso de lo que hizo en Grandes Ligas, y por supuesto acompañar a su familia, ¿no?, sus amistades, porque es muy querido acá en el sur de la Florida. Y cuando incluso estuvo viviendo en Detroit, ahí hizo tremendas amistades que se mantienen, y además ahí, fíjate, si Detroit, a mucha gente no le gusta Detroit, Michigan, ¿no? Pero déjame decirte que el Poch Rodríguez vivía en Miami, sin embargo, ahora reside allá en Ann Arbor, en Michigan, cerca de Detroit. Y no sé por qué, pero a mucha gente le gusta, no exactamente la ciudad de Detroit, pero sino los alrededores. Aunque en la parte norte, Pepito, no sé si tú conoces Michigan, hay una ciudad que está ahí en la frontera con Canadá. Vemos cosas que a
Windsor,
veces nos...
Windsor.
Sí, ajá, pero un poco más al norte, ajá, en la parte central de ahí de Michigan, son cosas que a veces no nos gustan. Vemos que en esa zona, en la zona centro-norte del estado de Michigan, hace muchos años, ahí había grandes fábricas, factorías de automotrices, la Chrysler, General Motors, Ford, y lamentablemente poco a poco se fueron alejando de esa zona. El 80% se fueron de ahí, de Detroit, porque la gente dice la ciudad del motor, Detroit. No, no, señores. Si te pones a ver, la parte automotriz de Estados Unidos se movió a otras partes de Estados Unidos, se ha distribuido en muchos estados. Una gran cifra se fueron para México. Hay factorías en Brasil, en Argentina, incluso un grupo grandísimo de fábricas de la Ford, de la General Motors, no tanto de Chrysler, que ahora tiene otro nombre. Pero hay muchas fábricas en China. Y son ciudades, Pepito, que tenían 400.000 habitantes. No me voy a poner a mencionar porque hay que darle un programa, ¿no? Porque yo conozco bastante esa zona. Pero que esas grandes ciudades de 400, 350.000, ahora la cifra bajó, está a la mitad, y no vemos ese gran desarrollo, ese empuje económico que tenía lo que era ese gran estado, sí, de Michigan, que ya realmente no es el estado automotriz. Todavía la gente dice Detroit, no, la ciudad del automóvil. No, señores, ya las cosas han cambiado.
Hay muchos carros que ahora se hacen en Ohio, en Pensilvania,
Carolina del Norte, sí, en la zona de Phoenix, pero en México hay muchas fábricas.
Mira, yo tengo un carro americano de la Chevrolet, pero no fue hecho en Detroit, fue hecho en Indiana.
Para que tú veas. En Indiana hay muchas factorías. Y en México la Nissan tiene muchas fábricas ahí. Así y es. Bueno, también la Ford y la General Motors.
Bueno, vamos a seguir hablando de deportes porque los Azulejos de Toronto vencieron anoche, o esta madrugada, perdón, a los Angelinos de Anaheim 6-3. El cubano Gurriel Jr., left fielder Lourdes Gurriel, lo mejor que le pasó fue que negoció 2 boletos. Anotó una carrera gracias a esos 2 boletos negociados. Está bateando 221, pero contra Shohei Ohtani, oigan esto, Shohei Ohtani, el sensación japonés, perdió su tercero del año contra 3 victorias. Lo maltrataron, 6 entradas, 5 carreras limpias, regaló 1 boleto, ponchó a 10, efectividad 3.45. Le sonaron jonrones Vladimir Guerrero Jr. y también Springer jonroneó contra Shohei Ohtani, que fue el perdedor en este partido. Los Dodgers de Los Ángeles maltrataron a los Diamondbacks de Arizona 14-1. Los Texas Rangers, gracias al cubano Adolis García, y ya vamos a hablar de los Yankees, no se preocupen.
Sí.
Pero Adolis García, con 2 dobletes, fue el héroe de la jornada, y el equipo de los Texas Rangers derrotó 4-1 a los Atléticos de Oakland. Adolis García batea 216 con los 2 hits de anoche.
Sí.
Batea 216, impulsó y anotó. Y el otro cubano del partido, Andy Ibáñez, con una carrera impulsada, está bateando solo 175. Martín Pérez fue el ganador en ese partido. No, perdón, no figuró en la victoria. Lanzó 7 entradas, pero no la ganó. Bush, en relevo, fue el ganador. Ahora sí, todo el mundo quería hablar, damas y caballeros.
Del zurdito, ¿no?
Se ha convertido no solamente Néstor Cortés, no solamente se ha convertido en el mejor zurdo del béisbol de las grandes ligas, sino que ayer se convirtió oficialmente en el mejor pitcher de todo el béisbol de las grandes ligas, especialmente después de la paliza que le dieron a Pablo López de los Marlins anteayer, que el Pablo López era el único que tenía mejor efectividad que Néstor Cortés, pero ahora el cubano, gracias a la victoria de los Yankees de Nueva York, que derrotaron justamente a los Tampa Bay Rays 7-2. Oye esto, Néstor Cortés, 8 entradas completas, 4 hits, eso fue todo. 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 5, efectividad 1.70. Edemio Navas, ¿qué está pasando?
Sí, 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 es solamente superado por un viejito, ¿no? Verlander y Martín Pérez del Texas y otro cubano-americano, Alex Manoa, del equipo del Toronto. Pero estamos ante la presencia de un muchacho que creo que, de seguir así, si sigue saludable, va a estar muchos años en el equipo de los Yankees. Le quedan todavía un par de años para ir al arbitraje. Y creo que Néstor Cortés, con lo que está haciendo hasta ahora, es realmente impresionante. Hemos visto que en su brazo derecho, ahí exhibe un tatuaje con la bandera cubana, que le queda muy bien, por cierto. A mí no me gustan los tatuajes, pero a él le queda muy bien. Y bueno, en su guante se puede observar que dice Hialeah, o sea que él está representando a su país, a Cuba, a Hialeah, acá al exilio cubano en el sur de la Florida, y también a los Yankees de Nueva York. Es un muchacho todavía muy joven, Pepito. Apenas en octubre, cuando estemos en plena postemporada, va a cumplir 28 años de edad. Si tenemos en cuenta que hay lanzadores que suben a las Grandes Ligas con 26, 27 años. Sin embargo, ya él lleva 5 temporadas en las Grandes Ligas y comenzó con los Orioles. Pero creo que este año, de seguir así, si se mantiene saludable, esperamos que sí, que Dios lo ayude, haría su familia, termina al menos con 10 o 12 victorias como mínimo para el equipo de los Yankees. Que a propósito, hasta el momento es la mejor novena en toda la temporada regular, ¿no? Pese a perder el otro día varios partidos, aún los Yankees tienen el mejor récord con 32 victorias.
Mira qué orgulloso.
4 días de Cortés.
Qué orgulloso que estás tú de tus Yankees. Qué bárbaro, Edemito. Así
no, me... no, yo no soy yanquista.
¡Ah, no! ¡No! ¿Qué vas a creer?
Yo soy de los Cachorros. Yo soy de los Cachorros. No, no de Chicago, de los Cachorros de Holguín.
¡Qué barbaridad! Muy bien, antes de ir a la próxima sección, rapidito, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes contra los Rojos en Cincinnati. El zurdo cubano-americano Carlos Rodón va a ser el lanzador. 4 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.43. Los Rockies de Colorado contra los Nacionales de Washington. Aaron Sánchez va por el equipo de capitalino. Más tarde, a las 7:10, los Orioles de Baltimore versus Medias Rojas en Boston. A la misma hora, los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit. Shane Bieber va a lanzar por el equipo de los Guardianes. Phillies de Filadelfia contra Carlos Carrasco y los Mets de Nueva York a las 7. Los Yankees contra Tampa Bay el viernes por la noche a las 7:10. James Tylon contra Jeffrey Springs. Los Marlins contra los Bravos en Atlanta a las 7:20. Trevor Rogers contra Ian Anderson. Reales de Kansas City, donde milita el cubano Dairon Blanco, contra los Mellizos en Minnesota esta noche a las 8:10. Cerveceros contra Cardenales. Brandon Woodruff contra Dakota Hudson a las 9:30. El cubano-americano Alec Manoa de los Azulejos de Toronto versus Angelinos de Anaheim. Luego los Dodgers versus Diamondbacks de Arizona a las 9:40. Madison Bumgarner, el zurdo para el equipo de Arizona. Piratas contra Padres de San Diego. El colombiano José Quintana, el zurdo, va por los Piratas de Pittsburgh. Tenemos a Justin Verlander y los Astros de Houston contra los Marineros en Seattle a las 9:40. Y a esa misma hora, el último partido del día, los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland. John Gray contra Cole Irving. Y eso es un resumen completo de lo que va a pasar el viernes por la noche en nuestro pasatiempo nacional. Edemito, últimas palabras antes de pasar con el fútbol soccer.
No, frente a frente hoy, Shohei Ohtani, que ha estado de vez en cuando como hombre pro, un pelotero que ya está cerca de las 30 carreras, tiene 9 jonrones contra Springer, un ex ganador de una serie mundial con los Astros de Houston, y Espinal contra Mike Trout. Así que todo parece indicar de que la serie va a ser realmente muy cerrada. Pero como está el equipo, la ofensiva del equipo de los angelinos, creo que pudiera ganar el equipo californiano.
Mikey, ¿cómo te gusta más? Como dice Demio, Springer, o como digo yo, Springer. ¿Cuál te gusta más? Aquí.
Bueno, Springer.
Springer. Ok. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, la mitad de la isla de Cuba va a estar paralizada el sábado entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. La final de la Champions League. Edemio, ¿sabes tú quién va a cantar en el prejuego allá en París?
Es una cubanita que está triunfando en España.
Correcto, sí. Correcto.
Okay. Hoy por la mañana, en tempranito de mañana, se le dedicó un tiempo bastante bueno a esta gran cubanita.
Hay una canción que dice Habana no sé qué.
Sí.
Habana, yo sé que Mikey Vázquez se sabe todas las canciones completas. ¿Okay? Ustedes recuerdan Interferencia. Bueno, este es mi socio que está detrás de los controles en este mismo momento. Camila es la que va a cantar para en las canciones antes del partido de la Champions League. Esto no es como el fútbol americano,
que es a la mitad.
Aquí no hay, correcto. Camila Cabello, en el fútbol americano interrumpen la acción por 45 minutos para tener, en el fútbol europeo no hacen eso, porque eso te saca fuera de tu ritmo. Es más, si ustedes se ponen a ver los Super Bowls, la segunda mitad generalmente no es tan entretenida como la primera, porque todo el mundo, 45 minutos, vamos, entonces ya te saca de tu ritmo, están acostumbrados a solamente 20 minutos. Y de una cosa y otra, ahora tienen casi 50 minutos para descansar. En el fútbol no es así. En el fútbol el show es antes del partido y en la ciudad ganadora después del partido durante todo el fin de semana. Pero Camila Cabello va a ser la que va a interpretar un par de canciones. Creo que son 3 las que va a interpretar antes de que comience el partido. O sea, si ustedes en Cuba quieren ver a esta muchachita que nació en Cojimar, a propósito, se crió aquí mismo en la capital del Sol y se ha abierto camino por varios países, en México, en España, en Europa, la quieren mucho. A partir de las 2:20 de la tarde va a haber un concierto, un mini concierto con 3 canciones de ellas, para que ustedes puedan ver. Me imagino que si van a bajar la señal o si alguien les va a cobrar por ver el partido en un teatro, en un cine, que yo sé que mucha gente lo va a ver ahí, el prejuego está incluido con el paquete que generalmente se vende para la final de la Champions League, y esto incluye el concierto de esta muchachita, Camila Cabello. Muy bien, ahora, en el juego en sí, el Liverpool va a tratar de convertirse en el primer club en toda la historia en derrotar al Real Madrid dos veces en finales del fútbol. Lo hizo en 1981, cuando el Liverpool en París, se repite la historia, en mismo París derrotó al Real Madrid para ganar la Champions League. Claro, el Real Madrid se desquitó en el 2018 en Kiev, Ucrania, derrotando al Liverpool 3-1. Pero el equipo merengue, 17 finales, va por su copa número 18. Perdón, quise decir decimocuarta.
Ha ganado 13,
va por su decimocuarta copa. Mientras que el Liverpool está tratando de ganar su séptima Champions League. Así que los dos tienen mucha experiencia a este nivel. Según las apuestas, olvídense de las apuestas, según la gente en Europa, la gente que conoce del fútbol, los expertos en la materia, el Liverpool es el favorito para ganar este partido por un 5 o 6%.
Y fíjate cómo es la vida, si este señor es muy inteligente, Jurgen Klopp, el técnico de Liverpool, dice que no, que la final va a ser realmente muy cerrada, y admitió que las remontadas han sido una locura para el equipo Real Madrid. No sé quién es el favorito. Las remontadas de Real Madrid han sido una locura, tienen mucha experiencia en la competición, pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad, dijo Jürgen. Queremos que nosotros mismos, y si jugamos al máximo nivel, es muy difícil jugar con nosotros, lo dijo en rueda de prensa ahí en París, la capital francesa. La cosa está dividida, Pepito. Ligeramente sale favorito el equipo británico, Liverpool, pero pudiéramos ver una sorpresa aquí,
Bueno, yo creo
para
que
el equipo español.
Yo pienso lo mismo, que por lo menos en papel el equipo británico es favorito para ganar, pero también lo era otro equipo británico de Pep Guardiola, y el Manchester City en papel era el favorito y el Real Madrid lo eliminó. También el Chelsea de Londres en papel era el favorito y el Real Madrid lo eliminó. Y el Paris Saint-Germain era réquete favorito para eliminar al Real Madrid. Y ya mira, en cuestión de 15 minutos, Benzema metió 3 goles en los octavos de final, eliminando, oye esto, a Leo Messi, a Kylian Mbappé y a Neymar de la Champions League en los octavos de final. ¿Tú sabes el golpe que eso significa para el Paris Saint-Germain?
Sí.
La plata que dejó de ganar por ser eliminado en los octavos de final apenas en la primera ronda del knockout. Así que si el Real Madrid gana mañana la Champions League, se va a embolsar 110 millones de euros.
Serían 118 millones de dólares aproximadamente.
Correcto. Más todo lo que ha ganado en los 13 partidos en taquillas, okay, entradas vendidas en los 13 partidos, que en ninguno de ellos, okay, ninguno de los estadios ha estado ni siquiera 90% lleno, ha sido 100%. Y ya se vendieron las 90,000 entradas para el partido de mañana, desde hace una semana.
Sí.
Así que
una locura mañana, papi.
Una locura. Edemio Navas quiere ahora que nos vayamos a la sección favorita justamente de él, el boxeo profesional.
Bueno, papito, mañana en Brooklyn, Nueva York, un gran cartel boxístico. Desde hace días, bueno, el cubanito americano Rolando Romero ha estado hablando en contra del estadounidense Gervonta Davis, quien es el actual campeón del peso ligero hasta 135 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, en este pesaje de hoy, frente a frente, está un poco bravo Davis. Empujó a Rolando Romero luego de bajarse de la báscula y bueno, en ese cara a cara le dijo a Romero de que lo va a noquear. Y lo mismo había hecho el cubano americano, dice que no, que le iba a ganar la pelea a Davis por nocaut precisamente en el primer round. Y ambos no tuvieron ningún problema en la báscula para el combate de mañana sábado en Brooklyn, un cartel que va a ser transmitido a través de la televisión por Showtime, a través del sistema Pague para Ver, aunque a nivel latinoamericano, o sea, los que viven, digamos, en México, en Panamá, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, donde se ve mucho el boxeo los fines de semana, este cartel será visto no por pay-per-view, sino a través de la cadena de televisión ESPN Knockout, a partir de mañana sábado a las 9 de la noche. Hoy Romero marcó en la báscula 134 libras y 3 onzas, o sea, se quedó por debajo 13 onzas, hizo el peso muy bien, el máximo debe ser 135 libras. Y el norteamericano, bueno, sin ningún problema, Davis, pesó 133 libras y 8 onzas. Aquí se va a poner el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la división ligera. En cuanto al cubano Romero, estamos hablando de un peleador que tiene 12 triunfos por la vía rápida de 14. Incluso estuvo clasificado hasta hace 4 meses entre los mejores en la Asociación Mundial de Boxeo, después que en el 2021, en sus únicas 2 peleas, ganó sus combates por la vía rápida, en ambos casos en el 7º round. Derrotó a Barry Sparrow por nocaut acá en Connecticut, un nocaut en el 7º round, y en ese mismo asalto, en el AT&T Center en San Antonio, allá en Texas, superó a Anthony Jigic por la vía rápida. Estábamos hablando de un peleador que llegó ahí con 24 victorias y solamente una derrota. Un muchacho muy joven, tiene 26 años, acaba de cumplir esa edad, y bueno, un peleador técnico, agresivo, tiene buena esquiva y buen jab. Tendrá que cuidarse de un Davis, de una gran trayectoria a nivel amateur, estuvo en Panamericanos, en campeonatos mundiales con buenos resultados, y bueno, desde que debutó a nivel profesional siempre ha sido una inspiración para los jóvenes que tratan de seguir sus pasos. De sus 26 combates, nunca ha perdido, acumula 24 triunfos por la vía rápida. Incluso tiene un knockout ante el guantanamero Yuriel Gamboa, que el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes del año 2019, cuando Gamboa estuvo lesionado a partir del 7º round, sin embargo se mantuvo, pero finalmente perdió por nocaut técnico en el asalto número 12, después que los 3 jueces, tanto Moretti como Wensfield y Edward Kane, estaban viendo ganar a Davis por diferencia de 8 o 9 puntos. Y con anterioridad, bueno, le había ganado a Ricardo Núñez, y después del triunfo contra Gamboa, superó al mexicano Leo Santa Cruz. Un combate que estuvo muy interesante hasta el 5º round, pero en el 6º decidió el combate por la vía rápida el peleador norteamericano. Y bueno, se habla de ese combate muy cerrado ante Isaac el Pitbull Cruz, el mexicano, el hombre que recientemente le ganó por la vía rápida precisamente al hombre que perdió con Davis, el cubano Yuriorkis Gamboa. Así que Romero no sale favorito y yo veo ganando al peleador norteamericano. En cuanto a la pelea coestelar, que se va a transmitir por Showtime Pay-Per-View, ahí en Brooklyn, Nueva York, cartel que organiza Tom Brown y Leonard Elerbe de Mayweather Promotion, el cubano Erislandy Lara, el actual campeón del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, va a exponer su corona ante el pelador de Cork en Irlanda, Gary O'Sullivan. Un muchacho que tiene buen récord, es un veterano ya, va para 38 años, pero de por vida tiene, a nivel profesional, 31 victorias con 21 knockouts. Y viene el irlandés de derrotar a Nodar Robakikse y una derrota contra Jaime Munguía, el mexicano, el 11 de enero del año 2020. Pero con anterioridad le había ganado a Kiari Gray y a Gabor Gorbix. Por supuesto, el cubano Lara sale de favorito para retener su corona que ganó precisamente hace un año, ¿no? En mayo del pasado año, cuando en Carson, California, le ganó por nocaut de forma impresionante, comenzando el combate en el primer round. Al minuto y 20 segundos le ganó a Tomás la Magna. Ya el cubano Lara había sido campeón mundial en el peso super welter, y bueno, solamente 3 derrotas, una de ellas contra Paul Williams. Ese combate fue muy cerrado, incluso los 3 jueces que le dieron la victoria a Paul Williams fueron sancionados con posterioridad al combate por la Comisión Atlética del Estado de New Jersey. Y bueno, la derrota contra el Canelo, muchos vimos ganar al cubano por diferencia de 2 puntos, pero los jueces en Las Vegas le dieron la victoria al mexicano Canelo Álvarez. Así que, Pepito, mañana, dos cubanos combatiendo en Brooklyn, Nueva York, y por supuesto a las 12 del día en el noticiero del domingo estaremos hablando sobre estos dos cubanos y también el próximo lunes en Tempranito.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, pero no se preocupen, todavía faltan 30 minutos más de deportes, incluyendo los playoffs de la NBA y los Sultanes del Swing, esta musiquita que están escuchando cuando regresemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Muchas gracias a John Fogerty y también a la banda CCR y a Warner Music por prestarnos esta cancioncita. Le quiero dar la bienvenida desde Remedios Cuba a A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno, que va a estar con nosotros en la segunda media hora. Y quiero silencio total y completo porque este caballero, y el aplauso, si el niño Vázquez puede escuchar, encontrar el aplauso, porque este muchacho que vive en Remedios se las trae. Damas y caballeros, A-Rod, tus Yankees volando al rojo vivo, ¿qué te parece?
Buenas noches, campeón, buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes. Un placer, recibir la invitación otro viernes más y decirle que nada, que los Yankees están con pasos firmes.
Oye, ustedes están acabando a este paso, van a terminar con el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Eso significa que si llegan hasta la Serie Mundial, van a tener ventaja de local en el campeonato de la Liga Americana, en la Serie Mundial y en todos los playoffs.
¿Y qué te parece el muchachito de surgidero de Batabanó?
Increíble, increíble. Bueno, le puedo decir a ustedes que en la historia de los Yankees de Nueva York, en los primeros 45 juegos, este equipo del 2022 tiene 32-3. Es el segundo mejor récord, solo superado por los Yankees del 98 con un 35-10.
Bueno, esa temporada del 98 fue la primera para el Duque Hernández, que ganó la primera Serie Mundial. Aquella barrida contra San Diego, ¿te recuerdas?
Así mismo, sí. Yo me acuerdo aquel famoso jonrón de Tino Martínez. Sí.
Correcto. Pero es que además,
fue muy polémico.
A-Rod, de esas 13 victorias, 3 de ellas vinieron en un espacio de 24 horas.
Sí, increíblemente. Bueno, ayer mismo yo me estaba fijando que jugadores que prácticamente no ven acción hace muchos meses, diríamos, en Grandes Ligas, alineando por los Yankees, como Mark Carpenter. Están buscando opciones ahí para ir subsanando esos huequitos que van quedando por lesión.
Oye esto, dice José Valois, nuestro productor, que el niño Vázquez, el ingeniero de sonido, hoy cuando dijimos que teníamos a A-Rod en línea, él en realidad pensó que íbamos a tener a Alex Rodríguez,
el
ex Yankee, el que hizo, bueno, el que consumió esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. No, y el que estaba con J-Lo. Pero nosotros preferimos a nuestro A-Rod, que vive en Remedios, Cuba, y siempre se ha portado bien.
Dile al niño Vázquez, bueno, si nos está escuchando, que yo creo que lo único que doy positivo es al batido Guanábana, si me hace un examen.
Sí, sí. Déjame decirte, A-Rod, que cuando tú quieras aprender de soccer, ¿no?, de balompié, tienes que hablar con Mike Vázquez, el niño. Se la sabe toda.
Oye, no, bien feliz con lo que está sucediendo con mi equipo y bueno, comentarles a ustedes que nada, como bien dice Demio, Ernesto Cortés ha sido prácticamente el hombre de los titulares. Cuando comenzaba la temporada todo el mundo apostaría que bueno, que el gran pitch de los Yankees iba a ser Gerrit Cole y no ha sido así. El cubano prácticamente se ha echado todos los sentidos y las noticias en el bolsillo por parte del equipo. Correcto. Y bueno, le puedo decir que Néstor Cortés, ayer mismo, mira, hizo algo que no sucedía en los Yankees hace 24 años, que bueno, hizo una hazaña que viene igualando al inicio de un japonés que estuvo en los Yankees, casualmente en aquel año 98, como veníamos hablando al principio. Bueno, les puedo decir que este muchacho tiene un récord de 1,70 promedio limpia en este momento. Es la más baja de un lanzador de los Yankees en sus primeras 9 aperturas desde Hideki Irabu. No sé si lo recuerdan, aquel japonés.
Claro, claro.
Tuvo 1,45 en el 98. Y bueno, Cortés se apoyó fuertemente en su core, o sea, en su bola cortada, tirando 45 lanzamientos de este tipo. Y bueno, recta de cuatro costuras tuvo 41 y slider 19. Este muchacho está trabajando bien fino. Incluso hay un escrito de Andrew McCutchen, que si lo encuentran por ahí por el internet,
sí,
pueden leer McCutchen elogiando al cubano y diciendo lo difícil que es de batir.
Así es. Bueno, yo te prometo que vamos a hablar de pelota en la última sección, sí, en los Sultanes del Swing, pero ahora te vas a dar banquete hablando de las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a nuestro analista oficial aquí en Radio Martí para hablar de las semifinales de la NBA, porque ya tenemos al primer finalista y esta noche pudiéramos tener el segundo. Depende a quién le pregunten, esa es una cosa buena o una cosa mala. Así
yo veo empate. Yo veo empate para poner triste a Juanito.
Yo no veo ningún empate.
Aquí está. Están escuchando a Mr. Juan Pendaz y en Cuba está otra joya nuestra.
Yo le dije a Juanito cuando estaba haciendo su cafecito cubano, que por cierto, hay una gran competencia aquí entre el café de Juanito y de Polito Rodríguez. Yo 50 y 50, ¿no?
Es de mí. Por favor.
Nah, pero
aquí no hay competencia.
Polito lo hace muy bueno.
Muy rico
sí,
también.
Sí. Y gracias porque siempre nos estás brindando ese cafecito y ese cortadito con leche evaporada, porque es el verdadero café con leche evaporada.
Okay.
Pero yo creo que vamos a ver un empate, Juanito. Si ocurre lo contrario y ganas el domingo o ganas esta noche, te quiero ver el martes vestido de verde desde la gorra hasta los pies.
Vestido de verde, verde que te quiero verde, como dicen, ¿no? Bueno, primero quiero hablar y primero saludos, Edemio, Pepe y Alex, ¿cómo estás? ¿Estás feliz?
Mi hermano, saludos. Bien feliz de que estés conmigo. Sabes que disfruto mucho tu compañía. Y bueno, vestirte de verde, pero un verde que diga Celtic, para no confundir con otro color verde.
No, pero, ajá, claro, claro, es mala. Yo tengo acá mi tapaboca que dice Celtic, pero aparte de eso, el verde dice que es de esperanza, ¿no?
Sí, me gusta oír verde, no verde olivo. Esa palabra verde olivo no me cuadra
nunca,
mucho.
Nunca.
Mira, Pepito, mira, qué casualidad, Pepito hoy vino con un pullover verde.
Verde, ¿eh? Eso es que ya él tiene en la mente que los Boston
Pepito,
están jugando.
¿Tú eres
verde,
Boston, Pepito?
Esa es la cábula.
Te veo medio sospechoso, ¿eh?
Esa es la cábula para ir por la noche.
Así es, pero bueno, vamos a felicitar primero a estos guerreros de Golden State que hicieron un trabajo espectacular. 25 puntos de ventaja lograron tener en ese partido. A la mitad se fueron con 17 puntos de ventaja, lograron ganar el partido con 10 puntos. Es increíble cómo este equipo también de Dallas remontó 25 por debajo, logrando tenerlo a 8 puntos. Y yo dije, tú a ver que aquí se va para un sexto partido allá en Dallas, pero no, pudo afincarse este equipo de los Guerreros de Golden State. Y de verdad que han hecho una gran diferencia, Alex. El hecho de que este equipo regresaron Klay Thompson, y una de las cosas que hay que caracterizar de este jugador es que en los momentos cruciales, en los momentos que pueden decidir para irse ya a la siguiente ronda o a las finales de la NBA, yo creo que Klay Thompson es el jugador ideal que tú quisieras tener en un equipo, ¿no es así?
Sí, así mismo es, y bueno, recordarle a los muchachos que bueno, Luka Doncic hizo bueno el mayor esfuerzo. En todos los partidos prácticamente estuvo de 5 estrellas, pero bueno, como dijimos en reiteradas ocasiones, él necesita mucho, pero mucho apoyo de sus compañeros. A ver, decirle que, por ejemplo, en el último partido, este partido de ayer, sí recibió apoyo de Dwight, por ejemplo. Dwight tuvo 26 punticos en 32 minutos, eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, Bullock en 38 minutos solamente 6 puntos.
Ahí
prácticamente se le está yendo el agua al coco, como decimos nosotros. Y nada, espectacular Klay Thompson. Yo les comento que a mí me sorprendió, porque cuando él regresó a la lesión no se estaba viendo igual. Yo estoy seguro que bueno, ustedes que siguen el básquet, al igual que yo, se dieron cuenta de eso. Pero bueno, a medida que el muchacho va entrando en calor y va entrando en playoff, puede dar un partido como el que nos dio ayer, con 32 puntos. Que es muy bueno para él. Luka Doncic 28, pero bueno, fue demasiado poco y demasiado tarde, como dice Pepe.
Así, ¿no?
Realmente en el segundo periodo, Juanito,
sí.
Es prácticamente como se decide el juego, porque le ganan un 41-29. Todos los demás estuvieron cerraditos, pero bueno, en ese segundo fue cuando le inyectaron el veneno.
Sí, ahí se le destapó todo para este equipo de los Guerreros. Pero mira, hay que destacar que a pesar de que perdió este equipo de Dallas, hay que darle aplausos, porque tuvieron, yo diría que una labor impresionante destituyendo al mejor equipo de la liga, que eran los Soles de Phoenix. Pero aparte de eso, Luka Doncic marcó historia, empató con nada más y nada menos que con el rey, como se le llama, LeBron James, 8 juegos con 40 puntos o más en postemporada, y esto también incluye finales de conferencia, y si estuviera también en el caso de las finales. Hay que destacar también que se convirtió en el segundo jugador de toda la historia, ¿okay? Como más joven, y nada más y nada menos que el que lo acompaña se llama Will Chamberlain, ¿okay? Qué clase, yo diría que de jugador, y uno de los mejores de todos los tiempos en ganar 3 series seguidas de playoff, okay, o sea, no ganar, sino estar con 30 puntos o más en las primeras 3 series. Eso ni Michael Jordan, señores, o sea, el único que lo había hecho era Will Chamberlain, y ahora se le agrega nada más y nada menos que Luka Doncic, y lo que le queda a este jugador todavía por delante. Yo creo que lo que tú dices, hay que darle un poco más de apoyo. Hay muchos rumores de jugadores que puedan llegar a Dallas este año. Sé que Mark Cuban va a hacer movimientos para tener contento a este jugador esloveno, porque yo creo que Dallas puede hacer muchas cosas el próximo año, aunque hay que destacar varias cosas. Denver regresa con todos sus titulares al 100%, y va a ser, o sea, si lo que hizo Nikola Jokic, fue algo extraordinario. Ahora con Murray y con Michael Porter Jr. Va a ser más todavía. Y por supuesto, los Clippers ya regresan con Kawhi Leonard y otras adquisiciones que ya están pensando hacer al equipo. No se puede dejar por detrás este equipo de los Clippers, como también los guerreros de Golden State, que hicieron un trabajo excepcional estando en las finales. Otra de las cosas que hizo Golden State es que logró empatar ese récord que tenía el equipo. Estamos hablando de los 90 hacia acá, ¿okay? De los Chicago Bulls, que 8 años teniendo 6 finales, y eso lo empató también Curry, teniendo 8 finales, 8 años con 6 finales en la NBA. Vamos a ver si ganan o no, ¿okay? Las últimas 5 finales han ganado 3, han perdido 2, y va a ser excepcional. Felicito también a este gran jugador como lo es Stephen Curry con su 4º MVP. Cuando digo MVP, ha ganado 2 en temporada regular, ganó 1 recientemente como el All-Star que se efectuó este año, y ahora gana el trofeo MVP, que esto es nuevo, comenzando este año en las finales de conferencia, y se le llama nada más y nada menos que una de las leyendas más grandes, Magic Johnson. También el trofeo Oscar Robinson fue el trofeo que le dieron ahora. También le calificaron nombre a los trofeos de lo que es las finales de conferencia, el trofeo ese que se llevan para tenerlo ahí en su estadio, en su pabellón. Y fabuloso este equipo de los guerreros de Golden State. Y una de las cosas que ayer estaban entrevistando la cadena de TNT, o sea, grandes periodistas, a Draymond Green, y le preguntan, bueno, ¿cuál tú crees que sea el equipo finalista? Y definitivamente, sin pensarlo 2 veces, nada más que se sonrió y dijo, los Celtics de Boston. Sabemos que nos van a traer mucha ofensiva, y son uno de los mejores equipos que más defienden. Pero bueno, nosotros somos guerreros, vamos a luchar y vamos a darle el todo por llevarnos este trofeo de Larry O'Brien. Eso fue lo que dijo ahí el Draymond Green en esa entrevista.
Sí, yo me estaba sonriendo porque casualmente tú estabas diciendo eso y yo estaba viendo eso en una página de la NBA que dice que querían jugar contra Boston. Uh-huh. Sería, bueno, muy interesante. Son dos equipos súper poderosos. Bueno, no queremos menospreciar a Miami ni tampoco decir que están muertos, pero sería interesante ver la mejor defensa del año contra este equipo que viene siendo el mejor de la NBA en los últimos 8 años.
No, y hablando ahora de esta serie, de esta noche, que se puede decidir hoy, pero yo digo que nunca hay mañana. Miami siempre ha sido guerrero también. Miami va a dar el todo por el todo. La incógnita aquí más importante para este equipo de Miami es todos los jugadores que tienes lesionados. Especialmente el principal de ellos, que es Jimmy Butler. O sea, no se sabe cómo él va a jugar. Definitivamente Jimmy Butler va a jugar, así sea cojeando, pero él va a jugar. Yo creo que vamos a ver lo que da él, porque lo que sabe hacer él, que es penetrar en la pintura, buscar el 2-1, buscar faltas personales a los mejores jugadores que tiene el equipo contrario, se ha mermado en los últimos 2 partidos debido a esa lesión que tiene. Pero bueno, se vio hoy hablaron un poquitico la prensa acá de Estados Unidos de que Tyler Hero estuvo practicando, estuvo haciendo cierto tipo de entrenamiento, pero todavía no es 100% de que Tyler Hero sea titular de los Miami Heat. A lo mejor puede entrar desde el banco como un sexto hombre, que lo estuvo haciendo durante toda la temporada regular. Pero incógnita PJ Tucker, incógnita para este equipo de los Miami Heat, estamos hablando de Max Strauss. O sea, son muchos jugadores que están envueltos. Incógnita para el equipo de Boston es Robin Williams III, que todavía siempre lo tratan de cuidar por la operación que le hicieron de los meniscos en su rodilla izquierda. Vamos a ver qué pasa, porque Marcus Smart no está al 100% tampoco, y los dos equipos están bien, bien tocados. Cuando digo tocado es que no están al 100%. El propio Jason Tatum tiene sus problemas en el hombro, y cada vez que hay una fricción, o sea, que chocan fuerte con él y le dan en el hombro malo que tiene, se ven como él automáticamente se agarra ese hombro y trata de definitivamente de lograr cosas que se le ve la dificultad al tirar también en la línea de tiros libres, como lo ha hecho Jimmy Butler. Son dos equipos, dos jugadores que no fallan en la línea de tiros libres, y en los últimos 2 partidos han fallado muchos lanzamientos.
Sí, es verdad que es lamentable, porque bueno, si pudiéramos decirle un jugador que ha traído a Miami hasta estas instancias, Jimmy Butler ha sido el hombre líder. Todo lo contrario de Adebayo, que bueno, a pesar de su gran calidad, en algunos partidos hemos visto que ha flaqueado, que no ha rendido lo que se espera. Y bueno, es bien lamentable ver una estrella como esa, bueno, sufriendo estos tipos de lesiones y aún así jugando. Él va, como tú dices, él va a jugar hoy sí o sí.
La perspectiva de este equipo de Miami para que ganen, tienen que tener a un Víctor Oladipo como lo tuvieron en ese partido que ganaron y se fueron por delante 2-1. A un Gabe Vincent que pueda hacer el trabajo. Estos jugadores que estoy hablando no están lesionados. Y que Bam Adebayo, yo diría que cae a la prensa, porque siempre, y se está mencionando mucho, que los cuatro partidos que ha jugado Robin Williams, Bam Adebayo solamente ha promediado 11 puntos. El único partido que Robin Williams no jugó, Bam Adebayo promedió 31 puntos. O sea, ahí él tiene que sacar las agallas. Él no está lesionado, o sea, no es un jugador que está lesionado. Tienen que por lo menos sacar a Damon para que pueda por lo menos defender bien y hacer las cosas que él sabe hacer. O sea, no tirar tanto debajo de la pintura, sino defender el aro ahí para los equipos contrarios. El juego pasado no lo sacaron ni un minuto a jugar a Damon, y es un jugador de 7 pies. O sea que, otra cosa, Marquise Morris, denle la oportunidad. Yo creo que a lo mejor puede hacer la diferencia, y a lo mejor este es el jugador que hace falta para Miami para que pueda pasar a un séptimo juego. Denle, si le han dado oportunidad a otros, ¿por qué no dársela a él?
No, o sea, no le han dado minutos.
Correcto, no le han dado 3 minutos y medio en todos los playoffs, o sea, desde la primera ronda hasta el momento.
No, y un hombre con experiencia que en esta instancia puede ser bien importante, un jugador así con años de recorrido, ¿eh?
Correcto, y el otro se llama Duncan Robinson. O sea, Duncan Robinson tiene que volverse loco, él no está lesionado. Cuando digo volverse loco es tirar los tiros de larga distancia, como lo hizo en el primer partido de la ronda número 1, que de 9 anotó 8 de ellos. Así que esa es la clave para que Miami gane. En el caso que no pase, definitivamente hoy, en el juego 6, se acaba esa serie ganando el equipo de Boston.
30 segundos para Alex Rodríguez.
Realmente a Boston le hace falta ganar hoy porque, bueno, están en el TD Garden. De lo contrario, tendrían después que ir en contra de Miami con, bueno, con 6 jugadores, como dicen ustedes.
Así es. Pero bueno, le hemos ganado 2 veces a Miami en Miami.
Así es. La última sección del día, damas y caballeros, la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Le doy las gracias a la banda inglesa Dire Straits, que estoy totalmente seguro quieren que el Liverpool gane la Champions League, y también a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita, Los Sultanes del Swing. Y quería recordarles que el viernes por la noche, 2 cubanoamericanos van a lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas, para que estén al tanto. Uno de los partidos a las 9:30, Alec Manoa de los Azulejos de Toronto, 5 victorias, 1 sola derrota. Oigan esto, efectividad 1.62. Esto es una verdadera ganga. Damas y caballeros, hay lanzadores en el béisbol de las Grandes Ligas en este momento que ganan 20, 25, 30 millones de dólares, que tienen el doble de efectividad que Alec Manoa y tienen solamente 3 victorias y 3 derrotas. Este muchacho se las trae. Nacido y criado aquí mismo en este condado, Miami-Dade, Alec Manoa, 5 victorias, 1 derrota, efectividad 1.62. Y otro muchachito que va a lanzar esta noche, el cubano-americano zurdo de los Gigantes de San Francisco, Carlos Rodón, que tiene promedio de 4-3 con los Gigantes y efectividad 3.43 y 62 ponches. Alex Rodríguez, no es cualquier noche, no, que 2 cubanos van a lanzar en las mayores.
Y bueno, quiero aprovechar los minuticos que nos van quedando porque te tenía aquí unos pequeños tics de los juegos realizados anoche. Solamente son pequeños comentarios de 6 partidos. Y bueno, quiero decirle que en ese partido de Cincinnati y Cachorros, que Cincinnati ganó 20-5.
Eso va a los manos, ¿verdad, Alex?
Sí. Los Reds no anotaban 20 carreras desde el 4 de septiembre del 99. En aquella ocasión fue contra Filadelfia y le anotaron 22 ese día. En otro partido que le hago una reseña por acá, los Nacionales le ganaron 7-3 a Colorado. Y aquí en este partido, Charlie Blackmon llegó a 53 triples, empatando a Dexter Fowler con la mayor cantidad de triples para esta franquicia. Y Patrick Corbin, lanzador zurdo de los Nacionales, logra su primer triunfo del año. No ganaba desde el 23 de septiembre de la temporada pasada. Y Germán Márquez, el abridor de Colorado, este venezolano, lleva 6 aperturas permitiendo 4 limpias o más. Es el abridor que más permite carreras limpias en MLB. O sea, récord negativo para él. En un partido bien interesante, que estoy seguro que si Omar nos está escuchando va a estar orgulloso de este comentario que le vamos a hacer, Detroit ganó 4-3 a Cleveland. En este partido, Pepe, un muchachito que se llama Oscar González conectó su primer hit en Grandes Ligas y lo hizo en su primer turno contra Tarik Escobar. Y Miguel Cabrera decidió el partido con un hit al center field, dejando tendidos en el terreno a los Guardianes. Bueno, en el partido de Milwaukee le gana 4-3 a San Luis, y aquí Josh Hader, que para mí es el mejor cerrador de las Grandes Ligas, bueno, es un criterio personal, después de convertir 30 salvados consecutivos, sumando año pasado y este, no ha permitido carrera en 37 salidas de relevo. Y en uno que, bueno, tengo que decirlo porque me toca, Boston le ganó 16-7.
Y rechazó esa oferta, esa extensión.
Bueno, parece que se quiere ir de ahí.
Hay un rumor que quiere ir para los Gigantes, porque él se crió siendo fanático.
Tardes,
muchas gracias, ¿no?, a Alex Rodríguez, el bueno, por estar con nosotros desde Remedios. Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. El deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República